Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, por favor. San Lucas, el capítulo 4. Antes de empezar, queremos observar la genealogía del Señor Jesucristo a fines del capítulo 3. La semana pasada paramos en el versículo 22, pero nada más quiero mencionar unas cosas para dar a entender lo que está ocurriendo aquí. Tenemos dos genealogías. La primera está en el primer capítulo de Mateo. La segunda encontramos aquí en el capítulo 3 de San Lucas. Las genealogías son diferentes. La de Mateo es un registro de la genealogía de José. Y aquí en San Lucas tenemos la genealogía de María. La genealogía de Mateo nos da el registro por medio del hijo de David, Salomón. San Lucas nos da el registro por medio del hijo de David, Natán. Y esa es la diferencia. Mateo nos da una ascendencia a Abraham. Lucas nos da una descendencia a Adán, el hijo de Dios. Mateo nos muestra el rey Joconías, y él no podía tener derecho al trono de Dios. La genealogía de Lucas no nos da ese rey, porque viene por medio de la genealogía de María. Ahora, en el versículo 23 dice: y Jesús mismo, al comenzar, tenía unos 30 años, siendo hijo según se suponía de José, el hijo de Elí. La palabra se suponía en el griego indica hijo de la ley. Se suponía de José, el hijo de Elí. Jesús era adoptado. José no era su padre genuino, pero Dios. La referencia al hijo de Elí en el griego es: Elí era el padre de María. El padre de José era Jacob, que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 16. Entonces muchos creían que Jesús era el hijo de José, o suponían que era, pero no era. El hijo de Dios, su padre era Dios el mismo. Entonces las palabras aquí indican el hijo de la ley adoptado, y la referencia a Elí. Elí era el padre de María, el padre de José era Jacob, y se encuentra eso en Mateo el capítulo 1, versículo 16. Pero otra cosa que queremos notar es que el Señor Jesucristo tenía 30 años cuando empezó su ministro. Los 30 años era la edad por cual los Leví y los que pertenecían a la ley levítica para ser sacerdotes empezaban su servicio. Eso se encuentra en el libro de Números, el capítulo 4, versículo 47. Entonces, esas son las diferencias entre las genealogías de Mateo y San Lucas. Ahora, empezando en el capítulo 4, tenemos la tentación de Jesucristo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, y acabados ellos tuvo hambre. Y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Ahora, en la tentación del Señor Jesucristo es muy importante que podamos entender exactamente lo que está pasando aquí. Cristo ha sido lleno del Espíritu Santo en el capítulo 3, versículo 22. en el versículo 1 del capítulo 4, es lleno del Espíritu Santo. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 12, nos dice que fue enviado o literalmente arrojado al desierto por medio del Espíritu Santo, porque era necesario que el Señor Jesucristo fuera tentado esos 40 días. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan el registro de la tentación del Señor. El Espíritu Santo le impulsó al desierto, dice Marcos, capítulo 1, versículo 12. Entonces aquí tenemos una prioridad muy importante para la vida espiritual. Si nosotros vamos a ser victoriosos, si vamos a conquistar sobre Satanás, sus tentaciones, tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Yo no soy suficiente en mis fuerzas carnales para combatir a Satanás. Yo tengo que entender que eso es necesario y posible solo por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos en Lucas 24:49 y en Hechos 1:5-8 que ellos tenían que esperar en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos, y entonces iban a recibir poder para ser testigos de Cristo. El poder del Espíritu Santo es el único modo que podemos ser triunfantes en esta vida. Por eso la Biblia nos dice en Efesios 5:18 que debemos de continuar ser llenos diariamente del Espíritu Santo. Observemos aquí que Cristo estuvo 40 días en el desierto, no comió por esos 40 días, y reconocemos también que Moisés y Elías fueron otros dos individuos que no comieron por 40 días. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo nos dice el registro de Marcos que fue tentado por medio de los 40 días, y después de los 40 días vinieron las tres tentaciones específicas que tenemos aquí. El versículo 3 dice: y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. La palabra "si eres" no comunica duda en el griego, pero afirma que era el Hijo de Dios. Como eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan a pan. Lo que estaba haciendo aquí Satanás estaba tratando de hacer que Cristo usara sus poderes divinos de confrontarlo como Dios para destruir todo el plan de redención para el hombre. Pero tomen en cuenta que en el versículo 4 Jesús le respondió diciendo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cristo era Dios y Cristo era el hombre perfecto. Entonces en el versículo 4 Cristo dice que Él no vino a destruirle como Dios, pero como hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Satanás estaba indicando aquí en la primera tentación que es física, como le hizo a Eva en Génesis el capítulo 3, versículo 6, que todo lo que el hombre necesita es lo físico, que no necesita depender de Dios, tanto como Eva vio que el árbol era bueno para comer. Satanás siempre quiere preocuparnos con lo físico, absolutamente. Eso no quiere decir que lo físico no es no está bien o que no lo merecemos. Yo tengo necesidades físicas y también usted. Pero cuando Satanás o mi carne empieza a conversar conmigo que todo lo que necesito yo es lo material o lo físico y no lo espiritual, entonces yo reconozco que eso no es de Dios. Aquí Cristo dijo que el hombre tiene que depender de toda palabra de Dios. Cristo vino como el segundo hombre del cielo, pero como el postrer Adán, para destruir a Satanás, para redimir al hombre. Está citando aquí Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 3. Entonces, Cristo le entrega la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante para nuestra vida, para desarrollarnos, para hacernos fuertes y para depender de Dios. El versículo 5 dice: y el diablo le condujo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra habitada. Y le dijo el diablo, te daré todo esto poderío y la gloria de estos reinos, pues a mí me ha sido entregado y se lo doy a quien quiero. Tomen en cuenta que dice aquí el diablo que a él se le fue dado o entregado todos estos reinos. ¿Quién es el que le entregó esos reinos a Satanás? El primer Adán. Cuando fracasó y cayó en la tentación allí en el huerto de Edén, entonces le entregó a Satanás todos los reinos. Cristo vino a redimir este mundo, pero lo que Satanás estaba tratando de hacer en esta segunda tentación, que es tentación intelectual o del alma, incluyendo el intelecto, las emociones y mi libre albedrío, era de tratar de hacer compromiso con la palabra de Dios, tratar de alcanzar los propósitos de Dios en formas aparte de la voluntad y el plan de Dios. Satanás le está diciendo aquí a Jesucristo: no tienes que ir a la cruz, nada más entrégate a mí, te doy todas estas si me adoras a mí, si te postras antes de mí serán tuyas. Pero Cristo sabía que tenía que ir a la cruz. Era el plan del Padre, el plan del Hijo y el plan del Espíritu Santo. Y siendo Dios, no podía entregarse a esta mentira. Jesús le respondió en el versículo 8 y le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Otra vez citando aquí Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 13. La palabra es algo que necesitamos como cristianos para combatir los ataques de Satanás. Y no siempre viene como el engañador, pero se puede convertir a un ángel de luz, nos dicen las Escrituras. Entonces yo tengo que entender y conocer la palabra de Dios para saber quién es el que me está hablando, si es Dios o el enemigo. Entonces vemos aquí las primeras dos tentaciones que Satanás trajo antes de Cristo. En el versículo 9 dice: y el diablo le condujo a Jerusalén, le puso de pie sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: dará orden a sus ángeles respecto de ti, para que te guarden con todo cuidado, y te llevarán en las palmas de sus manos, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Ahora aquí Satanás empieza a copiar al Señor Jesucristo, y él cita las Escrituras. Pero tenemos que observar que citó aquí el Salmo 91, versículo 11 y 12, pero no lo citó por completo, pero quitó de ese pasaje palabras de Dios. Satanás sabe escrituras, quizás mejor que nosotros, pero siempre cuando las usa, las va a destrozar, las va a torcer, va a añadir o va a omitir. Entonces vemos aquí que le da escritura al Señor Jesucristo, pero Cristo le responde en el versículo 12, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo dio por concluida toda clase de tentación, se alejó de él hasta el tiempo oportuno. La tercera y última vez, Cristo se entrega la palabra, citando aquí Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 16. Interesante que aquí el Señor Jesucristo, citando del libro de Deuteronomio, es el pasaje donde Moisés estaba hablando acerca de ese viaje que tuvieron en el desierto. Y aquí el Señor Jesucristo está en el desierto. Esa tercera tentación fue acerca de la vida espiritual. Satanás, como le dijo a Eva, que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí tenemos la tercera tentación espiritual. La primera era física, la segunda intelectual, era agradable a los ojos, y la tercera aquí espiritual, codiciable para alcanzar la sabiduría o ser como Dios. Satanás le dijo al Señor Jesucristo que se arrojara y que los ángeles iban a protegerle. Sin duda le estaba diciendo, eres el Mesías. Y si ahorita te arrojas y toda la gente te ve y nada te pasa, te pueden aceptar como Mesías. Pero otra vez, el plan de Dios era la cruz. No otro plan, pero la cruz. Entonces Cristo, entregándose a la voluntad del Padre, fue tentado de esas tres formas. Nosotros mismos somos tentados en esas tres formas, físicamente, intelectualmente y espiritualmente. Entonces la importancia de la tentación de Cristo, primeramente era Dios, pero segundamente era hombre. Satanás trató que el Señor Jesucristo ganara sobre la tentación por medio de sus poderes divinos. Pero Cristo dijo, estoy aquí como hombre para destruirte, como hombre, y para alcanzar el plan de mi Padre. No sería nada para que Dios conquistara sobre Satanás. Él es un ángel. Pero aquí mismo, que el hombre perfecto pudiera dar las espaldas a esta tentación, dependiendo del Padre, primeramente para demostrar que el primer Adán no tuvo que fracasar. Segundamente, para que ninguno de nosotros como hombres podemos decir que no podemos superar. Cristo nos muestra aquí que como hombre superó, dependiendo del Padre, lleno del Espíritu Santo y usando la palabra de Dios, superó. Ahora tenemos que preguntarnos algo. Si el Señor Jesucristo es presentado por Lucas como el hombre perfecto, sin pecado, y reconocemos que Cristo como Dios no tenía pecado, no podía pecar, fue concebido por medio del Espíritu Santo, nunca se encontró pecado en él, porque era Dios. Pero al mismo tiempo, era hombre, hombre perfecto como el primer Adán, el postrer Adán. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿había posibilidad de fracaso como hombre perfecto? Y tenemos que responder que si Cristo fue el postrer Adán, el segundo hombre del cielo, igual como el primer Adán, entonces tuvo que haber capacidades para fracasar. No estoy diciendo que Cristo podía haber pecado. Estoy diciendo que si en realidad esa fue una tentación genuina, para que Él como hombre podía identificarse con nosotros y con nuestras debilidades, como nos dice Hebreo 4:15, entonces, en una forma que no podemos entender, era Dios sin pecado, nunca pecó, no podía pecar, pero como hombre, el postrer Adán, idéntico al primero, tuvo que haber cierta capacidad para fracaso, para poder pasar las mismas tentaciones, para poder sentir y ayudarnos en ese tiempo, como nos dice la Escritura. Pero Dios supo, tanto como el primer Adán iba a fracasar, el postrer Adán no iba a fracasar. Entonces aquí es el poder para nosotros en esta enseñanza, que el Señor Jesucristo nos ha mostrado que nosotros no tenemos ninguna excusa cuando fracasamos. Fracasamos por nuestra debilidad, pero no porque no es posible superar. Cristo nos muestra aquí, lleno del Espíritu Santo, lleno de la Palabra de Dios, manteniendo una oración con el Padre, es muy posible superar en la tentación. El libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces me alegro que tengo un sumo sacerdote que reconoce la tentación y superó sobre ella. Entonces yo puedo acercarme a Él y Él me puede dar fuerzas en ese tiempo cuando es necesario. Entonces tomemos cuenta aquí que después de la tentación, nos dice allí, en el versículo 13, cuando el diablo dio por concluida toda clase de tentación, se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Subrayen eso, hasta otro tiempo oportuno. Satanás nunca se aleja mucha distancia. Está allí reconociendo nuestras debilidades, reconociendo qué es lo que nos tenta, y va a estar allí hasta el tiempo más oportuno. Entonces tenemos que estar preparados y listos, reconociendo que Satanás es como un lobo rapaz, un león rapaz, tratando de destruir la vida del creyente, tratando de engañar de cualquier forma que se pueda. Entonces en el versículo 14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y la noticia sobre él se difundieron por toda la comarca circunvecina. Enseñaba en sus sinagogas, siendo glorificado por todos. Observen que regresó en el poder del Espíritu Santo. En la misma forma que fue al desierto, regresó, superando, dependiendo del poder del Espíritu Santo. La fama del Señor Jesucristo, muchos ya habían oído, regresa a Galilea, predica en la sinagoga, y la palabra en el versículo 5 donde dice, y glorificado por todos. La palabra glorificado en el versículo 15 quiere decir adorado. Tomen en cuenta que las mismas personas que adoraron a Cristo lo rechazaron. Podemos ir a la iglesia y adorar a Cristo y cantar y estudiar, pero podemos rechazarlo cuando empieza a exigir de nuestra vida obediencia a la palabra en todo nivel de mi vida. La Biblia nos dice que debemos de pensar bien lo que nos va a costar ser cristianos, para reconocer que la vida de Cristo es en obediencia y por medio de fe. Ahora, en el versículo 14 y 15, tenemos el primer año del ministerio del Señor Jesucristo, pero Mateo, Marcos y Lucas no nos da el primer año de su ministerio. Pero el Evangelio de San Juan, del capítulo 2 a 5, sí nos lo da. Entonces tenemos que leer allí para entender qué estaba ocurriendo durante este primer año. Entonces, del versículo 14 y 15 tenemos un año ya del ministro del Señor Jesucristo. Empezando el versículo 16 ahora, tenemos Jesús en Nazaret. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de sábado entró en la sinagoga, según su costumbre, y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Él desenrolló el volumen y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Luego, enrollando el volumen, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Increíble. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo estaba diciendo que Él era el Mesías. Todos atentos sobre Él, fijando sus ojos sobre Él. Acababa de leer la profecía de Isaías y estaban asombrados a la conclusión del versículo 21. Literalmente dice allí: en vuestros oídos, esta escritura que acabáis de oír es cumplida. ¿Qué problema tienen aquí los judíos, eh? Tanto como quizás algunos de ustedes. Cristo, sin duda aquí, dice que Él era el Mesías. Ahora, hay que regresar al versículo 16. El versículo 16 dice que regresó a Nazaret, a donde él fue criado, y como su costumbre fue, entró a la sinagoga. Observen que era su costumbre entrar a la sinagoga. Fue carpintero, tenía una parte de su vida atendiendo a la vida religiosa. No sabemos mucho de la vida de Cristo después de los 12 años, pero sabemos que él estaba preparándose para la voluntad de su padre. La profecía del Isaías, del versículo 18 hasta el 19, Cristo leyó aquí el propósito de su primer venida. Paró en medias del versículo Isaías, versículo 1 y 2. Y allí en nuestra Biblia tenemos una coma, pero el manuscrito hebreo no hay coma. Entonces cerró el libro, el volumen, el rollo de las escrituras y la entregó al asistente. Cristo nos muestra aquí que iba a haber dos venidas. La primera fue cumplida aquí. La segunda venida no va a ser para perdonar, no va a ser para ser misericordioso, pero la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser para traer juicio. Juicio a este mundo. Cristo paró a donde dice para proclamar el año bueno de la voluntad de Jehová. Después de la coma, leemos, y el día de la venganza de nuestro Dios, y sigue allí, indicando de la segunda venida, que va a ser cuando Cristo regresa a establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen su primer cumplimiento y un cumplimiento más adelante. Aquí tenemos el ejemplo en la Escritura de Isaías, el capítulo 61, versículo 1 y 2. Cristo aquí ante los ojos y los oídos de estos judíos en Nazaret predicó que él, el Mesías, vino a cumplir esta parte de la profecía. El versículo 22 dice, todos hablaban bien de él y maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, decían, ¿no es este el hijo de José? Asombrados, acordándose de que él había vivido entre ellos y ahora declarándose el Mesías. Él les dijo, seguramente me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo cuanto hemos oído que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu pueblo. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es persona grata en su pueblo, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y cuando una gran hambre se cernió sobre todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Serapta de Sidón y una mujer viuda. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo algo claramente, que por medio de su falta de fe, ellos estaban en el mismo lugar que el pueblo israelita en los días de Elías y Eliseo. Habían viudas en Israel, habían leprosos en Israel, pero Dios envió a Elías y a Eliseo, no a Israel, porque Israel no estaba dependiendo de Dios y se había alejado teniendo fe en Dios. Esos pasajes se encuentran en el primer Reyes, en el capítulo 17, versículo 8 a 24, y segundo de Reyes, el capítulo 5, versículo 1 a 19. Eso era una reprueba grande ante ellos, como nos muestra el versículo 28. Dice allí, al oír estas cosas, todos los que se encontraban en la sinagoga se llenaron de furor y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le condujeron hasta un borde escapado de la colina sobre la cual estaba edificada su ciudad a fin de desempeñarle. Querían arrojarle, echarlo de allí, de la colina. Pero él pasó por medio de ellos y se marchó por su camino. Qué difícil es cuando alguien nos muestra la verdad. Qué difícil es cuando alguien nos confronta con nuestro error. Nosotros como cristianos también tenemos problemas con eso. Tenemos que estar dispuestos a ser confrontados por otros, especialmente los hermanos en Cristo Jesús, los que nos quieren, los que son uno con nosotros. Ahora tenemos que cuidado de no aceptar todo reprobo, porque hay algunas personas que se creen el Espíritu Santo y ellos siempre encuentran el error de todos y creen responsabilidad para ser los profetas modernos. Entonces tenemos que tener balance y probar todo por la palabra de Dios. Pero Cristo aquí rechazó a estos hombres y se alejó. Ahora del versículo 31 hasta el 37, tenemos aquí a Jesucristo en Capernaum. Dice, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y en sábado les estaba enseñando. Y se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Eso indica que Cristo no estaba citando a los rabíes del día, no estaba citando a nadie, pero él estaba hablando con autoridad. Han oído que está escrito, pero yo les digo, Cristo era autoridad en él mismo, no necesitaba. La ciudad de Capernaum estaba a 20 millas hacia el norte occidental de Nazaret. Fue la ciudad donde Cristo escogió hacer su centro mayor para ejercer su ministerio. Josefes, el histórico romano, nos dice que habían 204 ciudades en la región de Galilea, con la capacidad de 15,000 por ciudad, queriendo decir que en esa área de Galilea había como 3 millones de gente. Y Cristo reconocía que aquí Capernaum, como una ciudad principal, cerca a las carreteras que iban de Sidón hasta Jerusalén, de allí hasta el mar, iba a pasar mucha gente por allí. Entonces era un punto central. Y los otros evangelios nos afirman que allí fue de donde Cristo ejerció su ministerio. Ahora el versículo 33 dice, había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó con voz muy fuerte, ¡ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Segundamente, ¿qué dicen? ¿Has venido a destruirnos? Terceramente, ya sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Han observado que gente siempre estaba preguntando, ¿quién es él? ¿Hijo de José? ¿Hijo de Dios? ¿Quién es? Cada vez que Cristo venía antes de un demonio, los demonios identificaban a Cristo como Hijo de Dios, el Santo de Dios. Ahora, demonios creen en Dios, pero nunca va a haber un demonio en los cielos, y tan siquiera ellos tiemblan. Pero ellos no tenían duda. Primeramente, lo identificaron. Segundamente, preguntaron si había venido para destruirlos. Los demonios saben que Cristo va a regresar la segunda vez, y como nos dice el libro de Apocalipsis, Cristo va a regresar y va a destruir a Satanás y todos sus ángeles por última vez. Entonces ellos saben que su tiempo es corto. Jesús entonces le increpó diciendo: cállate y sal de él. Literalmente, sé amordazado y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. La palabra arrojándole es una palabra médica, como sabemos que Lucas era médico, queriendo decir convulsión. Y entonces vemos aquí la evidencia de Lucas ser doctor. El versículo 36 dice: todos quedaron sobrecogidos de estupor y se decían uno a otros: ¿qué manera de hablar es esta? Literalmente, ¿qué palabra es esta? Porque él tenía autoridad, no dependía de otras autoridades, y él tenía autoridad sobre los demonios. ¿Qué manera de hablar es esta, que manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se extendía por todos los lugares de los contornos. Vemos que las buenas nuevas empiezan a alcanzar a toda gente. Pero tanto como las buenas nuevas, también dudas. Hay ciertos individuos que siempre dudan y siempre piden por señales, milagros, para no dudar. Pero cuando ven ese milagro, piden otro. Nosotros venimos a Cristo por fe, reconociendo que Él es Hijo de Dios, que Él ha venido a redimirnos y para perdonarnos. Y eso viene por fe, no por mi intelecto, no por mis obras, no porque yo tengo un entendimiento mejor de cualquier otro, pero por fe, la obra del Espíritu Santo. Ahora el versículo 38, hasta el fin del capítulo, tenemos aquí al Señor Jesucristo sanando a unas personas. Dice: se levantó y saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba aquejada de una fiebre muy alta y le rogaron por ella. La referencia a una fiebre muy alta. En esos tiempos se dividían las fiebres en dos: las graves y las menos graves. Aquí la palabra es una palabra médica para indicar la fiebre que es bien grave. Cristo la tocó, Él se inclinó sobre ella e increpó la fiebre. La misma palabra que usó para el demonio, increpó a la fiebre. Y esta la dejó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirle. Vemos aquí la compasión del Señor Jesucristo. Cuando el sol se estaba poniendo, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron en él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Pueden ver esto? Aquí nos dice que Cristo él mismo puso sus manos sobre cada persona, queriendo decir que estuvo allí por mucho tiempo, más de la noche. Tenemos que tener cuidado que los pastores sean hombres que toman tiempo para la gente. El pastor tiene que tener cuidado de no llegar a un punto en su vida donde él se cree solo suficiente para predicar y no tener tiempo para su gente. Al mismo tiempo, se tiene que cuidar uno de su tiempo de no estar solo con la gente y no tener tiempo para estudiar y para orar. Tiene que haber un balance donde yo tengo oportunidad de hablar con la gente y la gente conmigo, y darme tiempo para prepararme en el estudio, para orar, para que Dios pueda transformar a mí y a la gente en la iglesia. Pero Cristo siempre tenía tiempo para la gente, siempre. Y también salían demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, y la palabra es Mesías, el ungido. Al hacerse el día, salió y se marchó a un lugar solitario. Aquí tenemos el secreto, uno de los secretos de Cristo Jesús. Hemos visto que el primero fue obediencia a la palabra de Dios. Cuando fue bautizado, la voz del cielo dijo que él era el Hijo unigénito que complacía al Padre. La obediencia es un instrumento, una arma, si podemos decir. Cuando yo me entrego a la obediencia, empiezo a establecer una forma de vida. Es una arma contra Satanás, obedecer la palabra de Dios. Segundamente, ser lleno del Espíritu Santo, siempre, continuamente. Terceramente, la arma, la oración, tomando tiempo para orar, esperar para oír la voz de Dios. Cristo, a pesar de su vida, siempre predicando, enseñando, sanando. Aquí dice que estaba orando. Temprano en la mañana, tarde en la noche, estaba esperando al Padre. Estaba comunicando con el Padre. Algo muy importante para nosotros, la palabra nos dice que debemos de orar siempre, sin cesar. Debemos de orar para no desmayarnos, para no estar débiles. Un principio muy importante. Entonces, las armas para ser victoriosos: obediencia, ser llenos del Espíritu Santo y orar. Ahora nos dice, las multitudes le andaban buscando y llegando hasta él, trataban de detenerle para que no se marchara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo predicar el reino de Dios, para que esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. ¿Para qué? Para anunciar el reino de Dios. Es la primer mención del reino de Dios. El reino de Dios incluye el evangelio y la gente que viene por medio de ese evangelio. Y cuando la gente viene, entonces la voluntad de Dios hecha por medio de esos individuos. Entonces Cristo, reconociendo su misión para predicar las buenas nuevas por toda esa región, versículo 44 dice: y continuaba predicando en las sinagogas de Galilea. Gran enseñanza para nosotros aquí, la tentación de Cristo, como ejemplo que nosotros no tenemos que fracasar. El rechazo de Cristo por su propio pueblo. Algunas veces nosotros vamos a ser rechazados por nuestra familia, los amigos que nos conocían, porque rechazan lo que ha ocurrido en nuestra vida, la transformación del Espíritu Santo. Y también el poder que Cristo tenía sobre los demonios y sanando a todos, reconociendo que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Dependiendo de Cristo, su palabra, de su Espíritu Santo, podemos ser victoriosos. Que Dios nos dé sabiduría. Hay que orar. Padre, te damos gracias por este estudio. Pedimos, Padre, que nos unjas, que nos ilumines, y que, Padre, tú seas el que tiene control de nuestra vida. Reconociendo, Padre, que nos has dado todo lo necesario para esta vida, para esta vida piadosa, Padre. Para que nos te glorifiquemos todos, Padre. Y que dependamos de ti. Padre, te damos gracias. Pedimos que nos llenes del Espíritu Santo. Que estudiemos la palabra. Y que, Padre, tomemos tiempo para compartir contigo en oración. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo eso en el nombre de Cristo.